Bedoya es abogado de narcotraficantes, de paramilitares y demás. La pregunta es, ¿el señor Bedoya se habrá fijado en su círculo político en Antioquia y no encontrará de pronto entre sus mentores a gente condenada por paramilitarismo?
Como pues, César Férez.
Pues déjeme saludar a esta hora, nos acompaña también el abogado Abelardo de la Estrella. Abogado, qué gusto que esté con nosotros, gracias por acompañarnos.
Hassan, un saludo muy especial para todos ustedes y para la audiencia, y lamento que este diálogo no haya sido directo con este personajillo oscuro de Julián Bedoya, pues, porque es muy guapo para hacer señalamientos, pero cuando pido yo que me den la palabra en la Cámara o en el Senado, se asusta y no quiere que me dejen hablar. Y eso es entendible, mi querido Hassan, porque este personaje, primero, no tiene formación en derecho. El país es importante que sepa eso.
Doctor de la Espiella, pero un momento, que es que queremos que usted escuche.
Permítame, porque sí es válido. Usted ha empezado con todo el derecho esta intervención, pero es que yo quiero que usted escuche lo último que dijo hace unos minutos de usted en palabras del propio representante Julián Bedoya. Escúchelo.
Primero, considero que son unas expresiones despectivas, discriminatorias y censurables de todo el punto de vista, que vulneran y desconocen derechos de cualquier colombiano a elegir y ser elegido. Yo llego al Congreso de la República mediante la figura del voto representativo, y en ninguna parte de la Constitución ni de la Ley Quinta dice que para ser congresista de Colombia se requiere tener una profesión u otra. Frente al caso de la Policía Nacional, también falta la verdad, porque fue un hecho complejo, difícil, que nunca pudieron decir que eso ocurrió, que yo me robé una pistola de la Policía Nacional. Y como dicen los que sí son abogados, los que sí tienen título, lo que ha hecho el abogado Abelardo de la Espriella, quien se ha convertido en el abogado del diablo de este país, defendiendo narcotraficantes, paramilitares y funcionarios corruptos, es una falacia a hominem. A falta de pruebas en un proceso para defender a su cliente, se ha dedicado es atacar al investigador.
Ahí están las declaraciones.
El hombre maneja el latín. Esto es fantástico. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. Me agrada que el doctor Bedoya maneje el latín, pero mire, Hassan, voy a referirme primero a Julián Bedoya y luego al tema probatorio, al tema técnico. Y me refiero a Bedoya porque Bedoya ha asumido una posición política en este asunto cuando debió ser técnica y jurídica. Yo entiendo que este personaje no comprende el alcance de lo que es el debido proceso y la realidad probatoria. No solamente carece de formación en derecho, sino que también tiene la intención torticera de atropellar a Jorge Pretel a como dé lugar. Ese es un mandato político que él tiene para catapultar su mediocre carrera política. Y se rasga las vestiduras hablando de apego a la ley, que hay que recuperar la justicia como si esa fuera una función del Congreso de la República. El mismo ciudadano Hassan que salió expulsado de la policía por el robo de un arma. El mismo que dijo que era abogado y que luego se supo que no lo era. Y sí, yo he sido un defensor y he defendido muchas causas. Y el país lo sabe y he puesto la cara porque nunca he sido vergonzante. Por una razón elemental. Esto es lo que quiero, esto es lo que me apasiona y esto es lo que añoro todo el tiempo, ejercer la defensa. Lo hago de frente, pero además no tengo ninguna aspiración política ni burocrática, porque no podría ser nada distinto a lo que hago. Por eso ejerzo mi profesión de frente, convencido de que la defensa es necesaria para validar la causa penal. Ahora bien, el señor Bedoya tendrá que explicarle al país y sobre todo a la Procuraduría General y a la Sala Penal de la Corte por qué prevaricó en el caso de Jorge Pretel. Y les resumo en esto, mi querido Hassan. Hay más de 30 pruebas en favor de Jorge Pretel. Un solo testimonio en contra de Jorge Pretel, el de Víctor Pacheco, y ni siquiera lo virtió en la comisión de acusaciones. Lo dio en la fiscalía, pruebas que hasta anoche trasladaron a el Senado de la República. El representante Bedoya cerró de manera abrupta la investigación cuando evidenció que había testimonios que le favorecían a Jorge Pretel. Cuando se nos iban abriendo puertas para corroborar la inocencia de mi cliente, el señor Bedoya la cerraba y al final terminó decretando el cierre de la investigación. Él ha dicho que solo le interesa probar que la solicitud de dinero se dio. La investigación debe ser integral. El operador judicial, en este caso Bedoya, porque él ahí no funge como político, sino como un operador judicial, tiene la obligación de investigar lo favorable y lo desfavorable. Sin embargo, se dedicó a cerrar las puertas para que pudiésemos nosotros incorporar las pruebas favorables a Jorge Pretel. Parte de premisas absolutamente falsas. Habla de que por una simple amistad entre Jorge Pretel y Víctor Pacheco ahí se puede configurar el delito de concusión. Eso es completamente falso. El señor Gabriel Mendoza, que es magistrado de la Corte Constitucional, ha reconocido tener una amistad añeja, en palabras de Víctor Pacheco y de él, con este sujeto, con Víctor Pacheco. Y nadie llamó o vinculó formalmente a la investigación a Mendoza. Lo cierto es que Pacheco le pidió a Jorge Pretel que le hiciera el favor de votar esa tutela. Jorge Pretel lo rechazó de plano y frente a eso hay varios testigos. La prueba de eso, Hassan, es elemental y lo entiende cualquier persona, cualquier oyente que no sea docto en los temas jurídicos. Pretel ni preseleccionó, ni seleccionó, ni votó la tutela. Sería la primera vez en la historia de una acusación frente al delito de concusión que un funcionario público le pide dinero a una persona o a una empresa para hacer exactamente lo contrario de lo que requiere o necesita esa empresa que le está entregando el dinero. Eso carece de lógica, o sea, y contraría las reglas de la experiencia.
O sea, no podría ser acusado por concusión sino por estafa.
Pero mucho menos por estafa. Pero digamos que en gracia de discusión, usted lo ha dicho con acertada lógica, en gracia de discusión tendría más presentación lo segundo que lo primero.
Pero
es que nunca ocurrió esa solicitud. Pacheco habla de una reunión en el apartamento de Jorge Pretel y probamos que Jorge Pretel salió de su oficina en el Palacio de Justicia a un homenaje a Juan Carlos Henao y a Humberto Sierra en el Nogal y se tardó 18 o 19 minutos, nunca paró en su casa. ¿Cuál era la necesidad de verse con Víctor Pacheco en casa de Jorge Pretel si Víctor Pacheco estaba invitado a ese homenaje? Jorge Pretel nunca ha negado esa amistad. Le digo, hombre, Pacheco, no se meta en eso porque la contralora Sandra Morelli me dijo que ahí había algo muy turbio. No me vuelva a hablar de ese asunto. Cuando le insistió en la segunda oportunidad, literalmente, y excúsenme la expresión, le dijo, váyase al carajo y respéteme. Y de ahí viene la venganza de Víctor Pacheco. Víctor Pacheco lo que trató fue de crearle un mal ambiente a Jorge Pretel con sus compañeros. Gabriel Mendoza lleva el chisme a la corte y ahí lo aprovecha Vargas, que es un enemigo visceral de Jorge Pretel, quien empieza a presionar a Mauricio González, que es un hombre sin carácter, que es un hombre asustadizo, empiezan los medios a presionar y presenta la denuncia. Pero tanto Vargas, como Palacio, como María Victoria Calle, como Alberto Rojas, como el mismo ex magistrado González, han reconocido que jamás Jorge Pretel les mencionó la tutela. ¿Cómo demonios entonces iba a influir si nunca les mencionó? Y además no la votó. Esto va a quedar en los anales de la historia jurídica del país como un atropello sin precedentes, pero yo estoy seguro que al final la justicia va a brillar. Ahora, el país quiere exorcizar sus culpas a través de Jorge Pretel. Sí, es culpable. Bueno, si lo que quieren es violentar el debido proceso, vamos a llevarlo a la Plaza de Bolívar. Y lo fusilamos, lo colgamos de un árbol y le violamos todas sus garantías procesales. Mire, la humanidad ha derramado mucha sangre para conseguir garantías que son necesarias para poder ejercer la defensa y sí, respetar el debido proceso de una persona que se encuentra encartada en un asunto judicial, en un asunto penal. No pedimos sino garantías, Hassan.
Abogado de la Espriella, yo escuchándolo, pues entiendo que usted tendrá unos argumentos jurídicos para defenderlo, pero es que mi impresión, se lo digo con el mayor respeto, es que aquí no hay un juicio jurídico, sino político. Y lo decía hace un rato, pareciera que las diferentes fuerzas políticas, dependiendo de si es, qué sé yo, el Centro Democrático, el Conservatismo y Cambio Radical, por acción o por omisión, van a terminar alineándose en favor de Pretel, mientras que algunos otros partidos de izquierda o como el liberal se terminarán alineando en contra de Pretel. ¿De qué sirve toda esta disquisición jurídica si al final pareciera que los congresistas ni siquiera se leen el expediente, sino que votan de acuerdo con conveniencias políticas?
Se lo voy a contestar de la siguiente manera. Yo tengo de político lo que Julián Bedoya tiene de abogado. Mi tema es netamente jurídico. Si yo no estuviese convencido de la inocencia de Jorge Pretel, por lo que me señala a mí el sumario, el expediente, no estaría dando esta pelea. Créame, yo estoy convencido de la inocencia de Jorge Pretel. Y al final, el Senado de la República tendrá que tomar una decisión en derecho, independientemente de las consideraciones políticas, de las malquerencias. Porque recuerden ustedes que Jorge Pretel está en esta penosa situación por sus posiciones ideológicas. Es un hombre de posiciones conservadoras, posiciones que yo en lo particular no comparto, porque yo soy un hombre de ideas liberales, pero no por eso creo que haya que perseguirle. Jorge Pretel es provinciano, al igual que yo. Aquí hay una patente de corso para que el bogocentrismo y ciertos representantes de la oligarquía bogotana hagan lo que les dé la gana y sobre ellos no hay Dios ni ley. Pero hay que un provinciano haga algo o que corra un chisme contra un provinciano. Entonces, yo entiendo el trasfondo político, entiendo la coyuntura, pero mi deber, mi obligación es estrictamente jurídica y en eso estoy trabajando con mi equipo de manera incansable. ¿Qué pido yo? Que se nos den la posibilidad de igualar las armas con la acusación, que se me dé participación, que se nulite el cierre de la investigación para que se practiquen otras pruebas que son necesarias para que se demuestre la inocencia de Jorge Pretel, y que de otra parte, que aquellos senadores que han emitido juicios de valor a posteriori, recordando un latinazgo para enaltecer a Julián Bedoya y honrarlo, pues se aparten del conocimiento de este proceso. Porque no tiene sentido que aquellas personas que han prejuzgado a Jorge Pretel vayan a darse golpes de pecho y hablar de independencia y de garantías cuando están sesgados y cuando tienen un interés político. Hay muchos senadores que están en eso. Entonces, esa gente que tiene intereses políticos, que están sesgados, hombre, que se aparten. Ayer me impresioné también muchos senadores de la República que se rasgan las vestiduras hablando de garantías, hablando de igualdad. Ayer se oponían a que yo hablara. Ese es el doble discurso de nuestros ilustres padres de la patria, de algunos de ellos. Hombre, y... este país hay que quitarle la máscara. Yo no pido sino garantía. No, a mí no, nadie me ha regalado nada. Ni quiero que me regalen nada. Simplemente quiero que nos den garantías, que no es un regalo y que no es un favor. Es una obligación del Estado colombiano, en este caso representado en una función judicial por el Senado de la República.
807. Pues, abogado Abelardo del Espriella, un gusto que haya estado con nosotros esta mañana.
¿Lo voy a despedir en latín o en español?
¿Cómo, aquí estamos mirando cómo se dice adiós en latín?
Oiga, no, pero déjeme decirle algo antes, mi querido Hassan. Yo le quiero recordar al doctor Julián Bedoya, doctor entre comillas, porque aquí a doctor se le dice a cualquiera, que el país sepa de dónde viene y que no se le esconda, ¿no? Es el ahijado de César Pérez, condenado por una masacre. Y ahora el malo soy yo por ejercer la labor de defensor. Mire, esa postura de Bedoya lo único que demuestra es que su asunto es personal contra Pretel y contra mí. Uh-huh. Que él nunca ha representado la justicia, porque no, un personaje tan oscuro no puede representar a la justicia, y que está sesgado políticamente porque está haciendo un mandado para sus patrones del Partido Liberal. Así de sencillo, mi querido Hassan, y con eso lo despido. Un abrazo fuerte para todos.
No, pero en latín, ¿no se va a despedir en latín?
Ah, bueno, pero vamos a hacer una oración a ver si por fin cae...